Maite Esparza, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon berriro, ya estoy más tranquila, ¿ves? Ahora que estoy seca, ya recupero.
Claro, claro. Es que una necesita su tiempo, ¿verdad? Para quitarse el abriguito, el paraguas.
Sí, y la sensación de vivir horizontal y el azote del viento, toda la vez. Ahora ya estoy mejor.
Bueno, pues hablando de azotes, vamos a hablar de un tremendo azote, ¿verdad? Ayer, 4 de febrero, se celebraba o se conmemoraba el Día Mundial del Cáncer y es el tema que hoy quieres traer a la mesa de Graffiti, Maite.
Eso es, pues sí, lo he traído, bueno, por actualidad, como bien dices, porque ayer, bueno, más que celebrarse, nos recordaba que es una enfermedad en la que todavía hay que avanzar mucho en investigación y en destinación de fondos públicos y demás, y porque también, pues desgraciadamente, una persona cercana, el padre de una amiga, pues ha fallecido hace poquito también por cáncer. Y bueno, y porque también desafortunadamente la mayoría de las personas que nos están escuchando pues quizá estén ahora escuchando el goteo de esas 3 horas de quimioterapia en un hospital o tengan algún pariente o amigo cercano que está pasando por la enfermedad como mejor puede. Y entonces, bueno, he dicho, vamos a hablar de cómo están las cosas hoy en sentido realista en ambos casos, lo peor y lo mejor que sabemos hoy de cáncer.
Vale.
¿En qué hemos ganado? Por un lado, yo creo que, como todos sabemos y todas sabemos, hace unos años estaba la enfermedad maldita cuyo nombre ni siquiera se pronunciaba. Y cuando algún personaje público fallecía por este motivo, siempre se decía, bueno, se ha ido por una enfermedad muy grave. Y ese punto, digamos, de tabú en el que no se podía ni siquiera nombrar, creo que ya lo hemos superado. Entonces, bueno, creo que eso es una señal positiva en cualquier caso, ¿no? Y también nos abre un poco la luz en este túnel el hecho de que hoy, por fortuna, la mayoría de los casos de cáncer no implican una muerte.
Y en una semana pues me diagnosticaron, me hicieron todas las pruebas y pusimos ya en marcha la quimio porque era un cáncer que era agresivo, entonces teníamos que ir muy, muy deprisa para poder llegar a tratarlo. Y he ido en estos 3 años pasando pues todo tipo de tratamientos y todo tipo de cirugías para llegar al día de hoy en el que estoy bien, me encuentro bien y en principio ya no hay nada de todo eso en mi cuerpo.
Bueno, pues este es un testimonio anónimo al que no hemos querido poner nombre conscientemente porque es mucho más fácil, creo, de esta manera identificarse con él, porque son muchas las mujeres, en este caso se trata de un cáncer de mama, y también los hombres por otro tipo de cánceres, que son más, como el de próstata, más habituales en el caso del género masculino, los que conocen exactamente de qué habla ella, ¿no? Esa montaña rusa de emociones, de estados, de esperanza médica, de desesperanza, de lo puede superar, de quizá esto vuelva otra vez a sufrir una metástasis, en fin. Entonces, en su caso y en el de muchas personas, el proceso ha cerrado bien, ¿no?
Así todo, los datos que traes hoy, desde luego sí que son espeluznantes, ¿no, Maite?
Sí, algunos sí, porque bueno, ya avanzaba que nos espera una noticia buena y una mala. Si quieres, comenzamos por la mala, porque me gusta más cerrar en positivo, sí, en lo posible también.
Siempre que se pueda.
Está bien, totalmente de acuerdo.
Eso es. Bueno, pues, mala es la realidad, simplemente. Estos son datos que ha hecho públicos, en este caso referidos al Estado, la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y bueno, ¿qué nos cuentan? Pues que la mitad de los hombres y 1 de cada 3 mujeres padecerá un cáncer a lo largo de su vida. Realmente no es poco, quiero decir. Los datos son sólidos y pesan bastante. Entonces, ¿de qué manera podemos darles la vuelta o encontrar otro enfoque posible? Bueno, primero sepamos que este año pasado en todo el Estado ha habido un aumento en el número de diagnósticos respecto al año anterior. Ha habido 228.482 personas que han sabido que tenían un cáncer. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, pues por un hecho bastante simple, como es que ha aumentado la esperanza de vida, con lo cual el hecho de hacernos mayores, como hemos comentado en otras ocasiones al tratar otras cuestiones aquí en el programa, también hace que la vulnerabilidad sea más. Evidentemente, estamos más tiempo expuestos a las enfermedades y aumenta el número de cánceres. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, que también ya sabemos que somos uno de los territorios más afectados por esta enfermedad del Estado, ha habido 13.500 casos nuevos cada año, que se dan sobre todo en personas que ya se encuentran en edad de jubilación a partir de los 65. Y aunque el cáncer sigue siendo aquí, en nuestra tierra, la principal causa de muerte, el 30% de hecho de los fallecimientos ocurren por diferentes tipos de cánceres, la buena noticia, y ahora vamos a ir mirando poco a poco, es que está aumentando la supervivencia. Es decir, que en el caso de las personas que ya han padecido y siguen padeciendo algún tipo de tumor, a los 5 años de ser diagnosticados, más de la mitad se curan, y se curan para siempre. Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué podemos contarlo hoy? Y esperemos que más adelante se vaya aumentando este porcentaje y lo podamos ir contando también. Pues porque se ha avanzado fundamentalmente la investigación del cáncer de mama y el de colon. Ahora os preguntaría yo, porque también sobre este tema escuchamos y leemos muchas cosas, y yo creo que a veces nos hacemos incluso ideas equivocadas, ¿no? ¿Qué cánceres creéis que son los peores?
Siempre se ha dicho que el de páncreas y el de hígado son... Uh-huh. Bueno, y el
de pulmón
y el tumor
también,
cerebral.
Pues yo también había escuchado siempre, Iñaki, el tema de... Bueno, el tema, lo hemos escuchado porque me digo es que lo han comentado, evidentemente, que el de páncreas sea uno de los más letales, sí. Pero resulta que los que más muertes provocan hoy en día son el de pulmón y el cáncer colorrectal. Eso es. Entonces, bueno, ahora vamos a intentar avanzar un poco en otro tono. ¿Qué podemos decir? Que en una medida el cáncer se puede evitar y que además nos podemos adelantar a su llegada. ¿Cómo se puede evitar?
Pues hay que
con
cuidarse,
nuestro modo
¿no?
de
desde
vida.
Luego, ¿no?
Sí.
Claro.
Es un topicazo, pensarán muchos y muchas de quienes nos escuchan. Pues evidentemente sí, porque cualquier médico para cualquier tipo de dolencia y enfermedad nos va a decir hay que cuidarse, evidentemente.
Claro.
Pero si os decimos que el tabaco es responsable del 33% de los tumores, que el alcohol, es decir, un consumo abusivo de alcohol, no tomarse una copa, un vino o una caña de vez en cuando, está detrás del 12% de los cánceres y que la obesidad provoca uno de cada 20 casos de cáncer, lo de cuidarse ya adquiere otra dimensión, ¿no? Ya lo vemos de otra manera. Entonces, si sumamos estos porcentajes, que es muy sencillo, la visión que obtenemos de nuestra capacidad de actuar ante un cáncer, de la relación que tiene nuestro modo de vida y la posibilidad de padecer esta enfermedad, es sorprendente. Porque si dejamos de fumar, de beber excesivamente, cuidamos lo que comemos y hacemos un poco de ejercicio, que hablamos de caminar cada día, nadar de vez en cuando, tampoco de hacernos olímpicos, la mitad de los cánceres no llegarían a existir. Entonces creo que esto en sí es bastante positivo. Y hablaba también de cómo nos podemos anticipar. Seguramente habréis escuchado, porque se hizo público hace un par de semanas, que la revista Science, una de las biblias de los avances científicos, publicaba que ahora se está poniendo en prueba un test médico que se llama CancerSeek, que es capaz de identificar hasta 8 tipos de cáncer solamente con un análisis de sangre. Entre ellos, los que ya hemos comentado que son los más letales. El de pulmón, el colorrectal, también el de páncreas, el de mama, el de ovario, el de hígado, el de estómago y el cáncer de esófago. ¿Qué ocurre? Que sí que está dando muy buenos resultados, pero es una prueba. Es decir, todavía no está validada 100% por la comunidad científica. Es, de momento, solo un trabajo que se ha realizado en una universidad de Baltimore, en Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins, y... ¿Qué tiene de bueno? Pues bueno, que de momento solamente falla, es decir, la posibilidad de que dé un falso positivo, que es algo bastante grave, claro, bastante preocupante para quien lo recibe, es solo de un 1%, y la idea es que se vaya reduciendo, y que la sensibilidad que tiene hoy esta prueba para detectar tumores está entre el 70 y el 98%. Es decir, no está mal. Lo ideal sería que fuera más alta, pero bueno, suponemos que irá mejorando la investigación. Y la manera en que explican los científicos cómo funciona, es decir, cómo puede ser que te pinche, te saquen unas gotas de sangre y ya sepan si vas a padecer uno de estos cánceres, es que el ADN, que es el código genético de nuestra vida, como ya sabemos, es lo que se mide cuando tomamos una muestra de sangre. Y como el cáncer es una enfermedad genética, resulta que en esa sangre se detecta si tenemos un ADN normal o un ADN con cáncer, porque son diferentes. Con lo cual, de una manera bastante rápida, se puede resolver si vamos o no vamos a padecer un tumor. Así que, bueno, ¿qué podemos decir? Que mientras este test se valide, mientras la comunidad científica decide que realmente es fiable en el mayor porcentaje posible y, lo más importante, que la sanidad pública lo adopte para que cualquiera pueda hacerse esta prueba, no solamente quien tenga más posibilidades económicas y pueda acudir a clínicas privadas, ¿qué hacemos entre tanto? Pues lo que hemos dicho, cuidarnos para prevenirlo en lo posible.
Sí, fíjate, cuando has hablado de la mortalidad del cáncer colorrectal, me ha venido a la memoria que hace unos pocos meses se difundió por las redes sociales el caso de un paciente madrileño que murió por este tipo de cáncer y su familia publicó en redes sociales que si ese paciente hubiera estado en otra comunidad autónoma como Euskadi, le hubieran detectado el cáncer porque la prueba de cáncer colorrectal que aquí nos hacemos los hombres cada 2 años, me parece, sí, cada 2 años, en Madrid, por ejemplo, no se hacía. Creo que a partir de ahora sí se va a hacer, pero evidentemente la prevención y pruebas tan sencillas como esta de que se hace en Euskadi para detectar un posible caso de cáncer colorrectal son vitales para intentar que la incidencia sea menor y sobre todo la mortalidad. Porque otra clave de la investigación del cáncer es que los científicos dicen que lo que tratan es de que las personas vivan con cáncer.
Claro, de que se cronifique la enfermedad.
Igual no te lo curan del todo, Pero vives con él lo mismo que vives con una diabetes o con, o sea, enfermedades
de ese estilo. O como vive alguien que tiene SIDA,
sí,
tomando sus retrovirales.
Sí, sí,
porque
sí.
Esto
con calidad
hace
de vida,
15 años
no hablamos,
sido impensable.
No hablamos de mal vivir. Se trata de vivir, sí, con calidad de vida, con una enfermedad que te consiguen controlar.
Eso es. Eso es. Siempre van de la mano, ¿eh? El dinero y la salud. Es,
sí,
una cosa...
Sí.
Sí, ¿verdad? Bueno, también nos hablan de otro tipo de alimentos, ¿verdad, Ander? Para prevenir, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, que siempre es un tema, evidentemente, que despierta mucho interés por parte de la audiencia y de todo el mundo, ¿no? Y se nos habla también de la importancia que tiene el consumo de carnes rojas, de alimentos transgénicos, de alimentos envasados, el exceso de consumo de azúcar, y también quieren dejar claro que esa prueba del cáncer colon rectal también es una prueba que aquí en el País Vasco se efectúa tanto a hombres como a mujeres, aunque eso sí, hay gente que dice que ¿por qué tienen que verse afectados los niños de cáncer, ¿no? Las criaturas que no han tenido todavía incluso tiempo ni para fumar ni para beber, que están bien, que están llenos de vida, ¿no?
La carga genética seguramente,
la carga genética,
tiene peso
según
en ese tipo de...
La comida prefabricada.
Sí. La contaminación.
La contaminación,
dicen,
¿por qué?
Tantas,
¿no?
Tantas cosas, sí. Preguntas de esa sensación de injusticia que se tiene, ¿no? Cuando ves a un niño, una niña enfermo de cáncer.
Claro. Mira, otra cuestión que comentaba con una compañera ahora cuando venía, el tema que quería tratar hoy, el del cáncer. Y me decía que había escuchado otro enfoque también interesante de esto, que es la persona que padece la enfermedad, que ya sufre una carga importante por el hecho de tenerla, claro, si está trabajando se queda de baja, y las bajas ya sabemos que no son eternas. Y alguien con cáncer puede estar sin poder trabajar durante medio año, un año o año y medio incluso, o más tiempo, ¿no? ¿Y qué ocurre con esa persona económicamente? Wow. Cuando dejas de estar de baja, si en esa casa no hay nadie más que aporte ingresos mensuales
los daños,
o de otro tipo.
Daños colaterales.
Ay, bueno, pues el tema que ha traído este lunes, Maite Esparza, desde luego, un tema del que hay que hablar, un tema que nos afecta a muchísimas personas, ¿no? Ya sea por cercanía. El cáncer, porque ayer era el Día Mundial del Cáncer.
Eso es.
Maite, te agradecemos mucho que hayas traído este tema graffiti, porque también hay que hablar de ello, faltaba más. Y ahora, si te parece, vamos a hablar de los Goya un poquito.
Pues también se puede. Bueno, un abrazo primero a todas las personas que están pasando por este camino, digo ya para cerrar el tema, para quienes lo están atravesando y para sus familiares y amigos cercanos, que también son fundamentales en todo el proceso.
Desde luego que sí, ese abrazo también para todas y para todos.